Nascuda a Buenos Aires i resident a Barcelona des del 1983, és llicenciada en Filologia Hispànica i es dedica a l'ensenyament i a la creació literària amb la rara habilitat de contagiar la literatura i la seva gran afició per ella. Té un currículum impressionant com a docent. És professora dels cursos de formació permanent del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya i Balears. Professora de l'Escola d'Escriptura i Humanitats de l'Ateneu Barcelonès i de l'Escola d'Escriptors Alonso Quijano d'Alcázar de San Juan. Dirigeix la col·lecció de clàssics pel que fa a l'edició i l'elaboració de quaderns d'estudi de textos de grans autors en llengua castellana. És autora d'obres d'assaig, d'articles per revistes especialitzades i, com ha escrit una de les seves deixebles, Teresa sap el secret de les paraules i té el do de convocar amb la lletra escrita i la màgia de la seva veu tots els sentiments que existeixen, fins i tot aquells que mai havíem pogut percebre. És un gran plaer avui, Teresa, tenir-te aquí entre nosaltres. Moltes gràcies. Vull explicar el perquè d'aquest díptic. Ja veureu que en realitat s'endevinen els autors. En el primer no hi ha problema amb aquesta frase fantàstica «Morir cuerdo y vivir loco». Al mig hi ha uns sonets de Shakespeare amb llengua en anglès original i la traducció catalana. I al final em va semblar, perquè això és collita pròpia, o sigui que tots els retrets que hagueu de fer cap aquí. Penso que els personatges que han creat aquests dos grans autors, que són Cervantes i Shakespeare, ens són tan propers, tan nostrats, des del Quijote fins a Hamlet, des de Rocinante fins a Otello, des de qui voleu, el mateix Sancho i tots els personatges, i Ofèlia i tots els shakespearians, ens són tan propers que per això els hi hem de dir gràcies en la nostra llengua. Gràcies, Miquel, i gràcies, Guillem. I en nom de tots, gràcies per haver escrit tot el que han arribat a escriure i tot el que ens ha arribat a nosaltres. Pensem que és una bona manera de celebrar la setmana, no ja el dia del llibre, un únic dia, tota una setmana que ens porta a reflexió. Continuarem dimarts proper amb Shakespeare i d'aquesta manera l'aula fa homenatge, commemoració d'aquests 400 anys de la mort d'aquests dos genis. Gràcies.
Buenas tardes. Estoy muy contenta de volver a estar aquí con vosotros. Creo que es la enésima vez que vengo y siempre con mucho entusiasmo y siempre he sido acogida con mucho cariño. El año pasado se cumplieron los 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote y vine a hablar sobre el Quijote. Este año hablaremos sobre Cervantes, aunque hablar de Cervantes es también, y sobre todo, hablar del Quijote, porque su personaje está tan ligado a su nombre que no podemos prescindir de él. Y además, en el Quijote, Cervantes ha puesto mucho, mucho de su vida, de sus ideas, de sus sentimientos, de sus teorías sobre la literatura, sobre la novela, sobre el arte en general. Este año es un año de celebraciones, más que de celebraciones, de conmemoraciones. Digo conmemoraciones porque justamente estamos celebrando muertes, estamos recordando la muerte de Cervantes, la muerte de Shakespeare, y también estamos recordando este año los 80 años de la muerte del asesinato de Federico García Lorca, 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges, y este año también se cumple el centenario de la muerte de Rubén Darío. Años, sí, de celebraciones. ¿Por qué? Porque a partir de la muerte estamos celebrando la vida, la creación, todo lo que nos han dejado estos creadores. Y es muy curioso porque hay una serie de hilos que van entramando estas vidas y estas obras, y que voy a hacer alguna referencia a estos autores que he nombrado y de los cuales este año cumplimos estas fechas tan significativas, y sobre todo fechas que nos mueven, como digo, a celebrarlos leyendo sus obras, volviendo a ese mundo que nos han regalado, que nos han dejado tan generosamente, más allá de la muerte, trágica o no, como en el caso, de García Lorca. Sin embargo, leemos la obra de todos ellos y no podemos menos de sentirlos vivos. A propósito de esto, quiero leer un poema de un clásico del siglo XIX, que es Walt Whitman, en sus famosas Hojas de hierba, que dice así, y que no sé, creo que nos estremece cuando lo leemos. Lleno de vida ahora, concreto, visible, yo, de 40 años de edad, en el año 83 de los estados, a quien viva dentro de un siglo, dentro de cualquier cifra de siglos, a ti que no has nacido aún, a ti te buscan estos cantos. Cuando los leas, yo que era visible, seré invisible. Ahora eres tú, concreto, visible, el que los lee, el que los busca, imaginando lo feliz que sería si yo estuviera a tu lado y fuera tu amigo. Sé tan feliz como si yo estuviera a tu lado. Y no estés demasiado seguro de que no esté contigo. Esta es la magia de la obra, tanto de la literatura como del arte en general. Cuando entramos en el libro, estamos dialogando con el alma, con el latido que ha dejado el autor en ese libro. Y es como si resucitara en sus palabras, como si resucitara en sus poemas, en sus historias, en su teatro. De modo que no tenemos que dejar pasar estos mensajes que, como digo, son tan generosos y que están esperando, nos están esperando para que entremos en su lectura, para que los resucitemos, para que los revivamos, porque mientras están los libros cerrados, los mensajes están dormidos. Para despertarlos es necesario leerlos. Dice Cervantes, y esto es lo que me ha inspirado a ponerle un título a esta charla, esta conferencia, Cervantes y la escritura desatada. Esto de la escritura desatada lo he encontrado en el capítulo 47 de la primera parte del Quijote, cuando van al Quijote, lo llevan enjaulado y por el camino se encuentran con un pequeño séquito, donde va el canónigo de Toledo, y van también con el Quijote, el cura, el barbero, aquellos que pertenecían al lugar de donde él había salido, aquella aldea de La Mancha, y se producen unos diálogos interesantísimos, profundos y llenos de enseñanzas literarias. El canónigo de Toledo habla sobre los libros de caballería y hace una crítica de los libros de caballería. Y no es una crítica absolutamente negativa, es una crítica en que sabe distinguir lo bueno de lo que no lo es. Y entonces dice, y siendo esto hecho con apacibilidad de estilo y con ingeniosa invención, que tire lo más que fuere posible a la verdad, Sin duda, compondrá una tela de varios y hermosos lazos tejida, que después de acabada, tal perfección y hermosura muestre que consiga el fin mejor que se pretende en los escritos, que es enseñar y deleitar juntamente, como ya tengo dicho. Porque la escritura desatada de estos libros da lugar a que el autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y de la oratoria. Que la épica también puede escribirse en prosa como en verso. Es decir, libertad y rigor, porque eso es lo que dice, hecho con apacibilidad de estilo y con ingeniosa invención, y que tire lo más que fuere posible a la verdad. No a la verdad como una relación entre lo escrito y la realidad, sino a esa verdad interior del texto que el autor nos transmite y que propicia ese diálogo del que hablaba antes. Y una cosa que me gusta mucho es esto, lo de los varios y hermosos lazos tejidos. Esto asume también al lector en esa escritura desatada, es decir, el tejido se desata en la lectura, ¿no? Se desata, no en el sentido de deshacerse, sino en el sentido de abrirse hacia el interior de cada uno de los lectores, porque el lector está reescribiendo lo que el autor le ha entregado, lo que el autor ha pensado. Y a propósito de esto, quiero decir algo. Estos libros, estos clásicos, son libros que se están haciendo siempre. Nunca terminan de hacerse. Hay algo que dice Carlos Fuentes, que es muy interesante, sobre la novela contemporánea, pero que se aplica perfectamente a... que se aplica perfectamente a Cervantes. La novela, como forma narrativa de la modernidad, nos dice que aún no somos, que estamos siendo. Es decir, si me permiten, somos gerundios, ¿no? No participios hechos. Somos gerundios, nos estamos haciendo. Y en este sentido, tenemos que recordar a Aristóteles, que en el caso de Cervantes es uno de las líneas que aparecen en su literatura. Dice Aristóteles que la novela es algo que no que ha sucedido, sino que está sucediendo siempre. Y la literatura, la poesía, dice Aristóteles, es algo que es un hecho que está sucediendo siempre. En cambio, la historia es algo que ha sucedido una sola vez y así se cuenta, ¿eh? Y ya está. Entonces, en el Quijote, en la segunda parte, aparece el licenciado Sansón Carrasco, que ha estudiado en Salamanca y que viene con todos sus títulos y que además viene diciendo que ya la primera parte del Quijote se está leyendo con gran regocijo por todas partes, lo cual es muy interesante porque está haciendo como un juego de puesta en abismo, es decir, la segunda parte del Quijote, los personajes están hablando de sí mismos, pero de una obra real. Entonces allí se hace un juego de realismo y de idealismo que nos acerca mucho a la modernidad. Dice Sansón Carrasco en el capítulo tercero de la segunda parte, reproduciendo casi exactamente las palabras de Aristóteles, uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede cantar las cosas no como fueron, sino como debían ser. Y el historiador las ha de escribir, no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. Es decir, son dos verdades, ¿no? Porque en el caso de la historia, la verdad tiene que coincidir con los hechos. En el caso de la literatura, la verdad es algo íntimo, interior, es algo que cuenta las cosas como podían haber sido. Todo esto aparece en el Quijote, y como decía, esa libertad y ese rigor, porque la literatura es ese texto tejido. Me gusta cómo emplea la palabra tejido, porque tejido deriva de texto, textum en latín. Textum significa tejido. Y se mantiene, por ejemplo, en textil, textura, pero da la otra forma, que es tejido. ¿Y un tejido qué es? Un tejido tiene una trama y hilos que se van tejiendo, que se van combinando para formar dibujos, para formar hermosos dibujos, como dice Cervantes. Y además, él propone huir de toda retórica y de toda abstracción para enseñar en relación con la observación crítica del mundo, pero sobre todo deleitar con bonitas y graciosas historias, pero contadas con un estilo poético, porque no es solo la historia lo que nos atrae, sino cómo se cuenta. Hay historias que son muy simples y, sin embargo, contadas de una manera nos fascinan. Y al revés, historias maravillosas, pueden ser contadas que así que nos aburran y no nos interesen para nada. Y esto tiene mucho que ver con esos principios de Cervantes que resumen un poco su actitud como escritor y como persona. Y estos principios son el diálogo con el otro, la comprensión del contrario y la libertad como máxima aspiración humana. Fíjense, el otro, ¿quién es el otro? En el caso del escritor, de la literatura, el otro es el lector. El otro es el, no solo el lector, porque cuando leemos sobre todo el Quijote y las novelas ejemplares y el teatro de Cervantes, el teatro de los entremeses, no el teatro culto, no obstante también, pero hay siempre una voz, y la técnica de Cervantes se alimenta de ese oído que él tenía, de ese oído que captaba voces, tonos, música del habla, y del habla porque él había recorrido muchos caminos. Sabrán, todo esto se está contando en estos días, que él fue primero soldado, después estuvo cautivo en Argel y después durante mucho tiempo estuvo recorriendo los caminos con diversos trabajos. Y los caminos y las ventas, las posadas, donde pasaban toda clase de gente. Y allí él iba acopiando tesoros que después nutrirían su literatura. Entonces decía esto del otro, del lector, porque también dice, en el prólogo de la primera parte, dice: procurar a la llana que con palabras insignificantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra oración y periodo sonoro y festivo. Procurad también que leyendo vuestras historias, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. Es decir, dirigirse a todos, tener en cuenta esa actitud hacia el prójimo, esa actitud de amor hacia el prójimo. No quiero convertir a Cervantes en San Cervantes, pero estoy recuperando cosas que uno va encontrando en sus palabras y en sus libros. Bueno, ya sabemos que Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y murió en Madrid el 23 de abril de 1616. Entre estas dos fechas transcurre una biografía azarosa, llena de fatigas, de luchas, pero vivida con un entusiasmo tal del que, sin embargo, que bajo ese entusiasmo subyace una melancolía, un fondo de melancolía que vemos aflorar en Don Quijote, ese personaje inmortal, y al mismo tiempo una vitalidad arrolladora encarnada en Sancho Panza. Estas dos actitudes que estoy, ahora las estoy catalogando un poco, que no son tan así, porque hay también en el Quijote una vitalidad que lo mueve a luchar y a seguir y a no cansarse y a no cejar en lo que busca, y a Sancho al revés, a veces se cansa y dice, no quiero seguir más, con lo cual el Quijote se enfada mucho y el otro se muere de miedo, porque le tiene miedo, por otra parte. La compleja personalidad de Cervantes funde estos dos impulsos, es decir, el entusiasmo y la vitalidad y la melancolía, el goce y el dolor, que son sentimientos tan profundos que es muy difícil de denominar y de definir. Cuando conocemos algunos aspectos de la vida de Cervantes, y sobre todo cuando leemos su obra, El Quijote, las novelas ejemplares, pero también, como decía antes, La Galatea y el último, los trabajos de Persiles y Sigismunda, reconocemos en ellas valores humanos y literarios y comprobamos cómo su genio, su cultura, su intensa y complicada vida fueron los factores necesarios de una obra tan española como universal. Tenemos que recordar que Cervantes aparece en un momento de esplendor cultural y literario, cuando la cultura española se halla en plena madurez, que es en los siglos de oro, que abarcan desde Garcilaso, los místicos, la novela picaresca, la Celestina, bueno, la Celestina es anterior, la poesía de Góngora y Quevedo, hasta llegar al gran teatro de Lope de Vega y de Calderón de la Barca. La Celestina es la bisagra, podríamos decir, entre la literatura medieval, el espíritu medieval y el Renacimiento. Desde el punto de vista histórico, también es un momento decisivo, que es el tránsito en la vida de Cervantes, el tránsito del apogeo a la decadencia. Para Cervantes está simbolizado en el esplendor de la victoria de Lepanto, donde él intervino de una manera nada descollante, porque era un soldado, un soldado menor, digamos, hasta la amarga resignación del fracaso representado por el desastre de la Armada Invencible. Son dos momentos que indican el paso del apogeo renacentista a la, diríamos, amargura o reflexión del barroco. Un Góngora, un Quevedo, un Calderón. En el medio tenemos a Lope de Vega. La gran producción de Cervantes transcurre principalmente después de su regreso a España, tras haber estado 5 años cautivo en Argel. Los pormenores de este cautiverio han sido contados muchas veces, ya que él había intervenido en la batalla de Lepanto y después tenía, bueno, hubo varios ires y venires, y tenía unas cartas de Juan de Austria para, como una recomendación al rey, al monarca, para que lo nombrara capitán. Cuando lo capturaron unos piratas berberiscos, unos corsarios berberiscos, lo llevaron cautivo a Argel, y estas cartas lo perdieron porque pensaron que era un gran personaje, que iban a pedir un enorme rescate por su vida, por su liberación. Sin embargo, no lo era, y ahí estuvo como esclavo durante 5 años. Parece que hubo algunos intentos de huida. Hay muchos misterios en la vida de Cervantes, como en la vida de cualquier otro personaje histórico, porque nunca sabremos todo lo que pasó, porque estamos trabajando con documentos, con explicaciones que él da en sus obras. Y estas cartas lo perdieron, y cuando volvió a España lo rescataron unos monjes trinitarios, después de, bueno, de haber conseguido el dinero que pedían, y que faltaba un poco, y que hasta que al final consigue todo, ya estaba embarcado en una galera rumbo a Constantinopla con su amo, iba como esclavo, y ya estaba a punto de zarpar ese barco cuando este monje trinitario lo rescata. Y bueno, después está un tiempo y llega a España. Parece, dicen, que en ese momento, después hablaremos un poquito de este tema, de Barcelona, parece que desembarcó en Barcelona y se dirigió a Madrid. Pero esto no se sabe. Durante todo ese tiempo, las penurias fueron haciendo su trabajo de maduración y fortalecimiento de Miguel de Cervantes. Esas experiencias atesoradas en su memoria, el deseo de vivir y la capacidad de observación de sí mismo y del mundo que lo rodeaban, serían el acervo nutricio de su escritura, enriquecida por un sentido del humor, por la ironía, que le permitiría tomar distancia en la contemplación de esa realidad no siempre complaciente. Pero además Cervantes contaba con un riquísimo bagaje lingüístico y literario. Es decir, no solamente, como decía aquí en esto que hemos leído antes, la sonoridad de la oración, el ritmo y el léxico. Y además conocía todos los niveles del lenguaje, tanto los de los personajes más encumbrados como los del pueblo y del lumpen, como nos muestra muy bien en algunas partes del Quijote, en las novelas ejemplares, sobre todo en Rinconete y Cortadillo, que es una novela de pícaros. No es novela picaresca, porque Cervantes, con un espíritu universal, y por lo que decíamos antes, esa necesidad de comprender al contrario, nunca toma el punto de vista de una primera persona, que es lo que pide la novela picaresca, sino que él es un narrador omnisciente, es decir, se sitúa por encima de los personajes para poder entrar en ellos, no por encima para gobernarlos, sino para entrar en ellos y para lograr que esos personajes se expresen y se muestren ante nosotros. De ahí que haya tanto diálogo y tantas voces en su novela y en su obra en general, porque cuando escribe los prólogos también está dirigiéndose a alguien y está hablando como si estuviera con la persona allí diciéndole de viva voz lo que quiere decirle y lo está escribiendo. De modo que por eso es que nos atrae tanto ese castellano. Bueno, últimamente se ha hecho una versión modernizada del Quijote. Pienso que puede ser que resulte que facilite un poco la lectura, pero en el caso del Quijote creo que se pierde todo ese sabor del habla oral, de la oralidad, que es lo que él transmite en su obra. Decíamos entonces que en el espíritu del barroco mueve a la crítica y mueve a través de sus obras a la crítica y a la meditación. Entonces, podríamos pensar que, no sé si un paralelismo o un diálogo entre Cervantes y Velázquez. En gran parte de su obra, en gran parte, no en toda, pero en gran parte de su obra, dirigen su mirada hacia los ambientes cotidianos, los ambientes pobres, pero ricos de posibilidades creativas. Por ejemplo, los pícaros, como decía antes, Rinconete, Cortadillo, el propio, que no es un pícaro, pero el propio Sancho Panza, y los borrachos, por ejemplo, de Velázquez. Y también podríamos establecer un diálogo o un paralelismo de oposiciones entre Cervantes y el Greco, porque en ambos hay un idealismo, en el idealismo del siglo XVII, el misticismo y las fantasías celestiales del Greco, y la visión imaginaria de la locura en Don Quijote. En ambos hay un fondo onírico que da una densidad diferente a las atmósferas y crea un mundo aparencial, que es lo que define al barroco, el mundo aparencial, el mundo de los sueños. Cervantes recibe además la influencia de la cultura. Decíamos antes que predomina en la época de Cervantes la preceptiva aristotélica, y ya hemos dado la cita de Aristóteles y sobre todo la de Cervantes, del bachiller Sansón Carrasco, pero también recibe la influencia de la cultura italiana y del neoplatonismo de León Hebreo, y recoge los reflejos erasmistas del siglo XVI. Así abre su literatura al mundo y al futuro con las raíces de su tiempo y de su patria, y en su obra el mundo se transforma en un libro. Quiero hacer un paréntesis a propósito de León Hebreo, porque este año también se cumple el cuarto centenario de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega es un escritor, es muy importante, solo que está un poco relegado, pero este Inca porque es hijo de una, fue hijo de una princesa incaica, nació en el Incario, y de un noble español que le dio en el Cusco una educación exquisita. Cuando murió su padre, Él además bebió de las fuentes del Incario en el palacio de su madre y de sus antepasados, y en la cultura europea a través de su padre. Vino cuando murió su padre, tenía 20 años, y vino a España. Y aquí se formó también en medio de los ambientes más cultos. Estuvo también en Italia, aprendió el italiano, que lo dominaba muy bien, y tradujo el Dialogo d'amore de León Hebreo. A esto quería llegar. Y murió, ya les digo, el mismo día que Cervantes. Cervantes recuerda en alguna de sus obras la lectura que hizo del Diálogo de Amor del León Hebreo en la traducción del Inca Garcilaso. Es decir, que hay una relación allí, no solo de épocas, sino también de algún hilo allí literario. El Inca murió en Córdoba el 23 de abril de 1616, el mismo día que murió Cervantes. Y, bueno, en otro día, pero en la misma fecha, Shakespeare, como decíamos antes. Cervantes funda la modernidad inventando un modo de narrar que hace posible la diversidad mediante una escritura de muchas voces, como decíamos antes, donde conviven multitud de diálogos. Eso es lo que decíamos del Quijote. Es el triunfo de la narrativa como constante reinterpretación de las voces del mundo y la reescritura de la historia. Ya leímos lo que decía Carlos Fuente, esa definición de que la novela... Carlos Fuentes y Milán Kundera, del cual también leeremos ahora un fragmento, se sitúan... Carlos Fuentes, escritor mexicano de la época de la segunda etapa del llamado boom hispanoamericano, latinoamericano, se sitúa como uno de los herederos de Cervantes, del mismo modo que Milan Kundera, el escritor checo, que además de novelista es crítico, y crítico muy, muy agudo. Entonces, decíamos que en ese estar siendo, que decíamos antes, de Cervantes, se manifiesta la mirada universal, y esto es algo que tiene que ver mucho con la modernidad, esa mirada del que no afirma, sino que duda. La poética de la duda que encontramos en toda la novela del siglo XX. La novela no responde, no da respuestas. La novela, toda novela, reformula los interrogantes de siempre. Por eso la novela siempre está siendo. No encontramos respuestas, pero sí podemos encontrarnos a nosotros mismos en la reflexión, como en un espejo, en la reflexión de la novela. Sea el Quijote, que para entender la novela contemporánea pienso que hay que leer el Quijote, sea el Quijote como sea el Proust o la novela, como decíamos ahora, de Milán Kundera. Dice Milán Kundera, comprender con Cervantes el mundo como ambigüedad, tener que afrontar no única verdad absoluta, sino un montón de verdades relativas que se contradicen, verdades incorporadas a los egos imaginarios llamados personajes, poseer como única certeza la sabiduría de lo incierto, exige una fuerza notable. Creo que son unas palabras que definen perfectamente no solo la novela, sino el espíritu de nuestra época. Es decir, la ambigüedad. Las cosas no son de una sola manera, son de muchas maneras. No hay una verdad absoluta. Hay muchas verdades relativas, algunas que se contradicen y que pertenecen en la novela a los egos imaginarios de los personajes. Y aquí tenemos clarísimo el ejemplo de Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote ve molinos, ve gigantes, Sancho Panza ve molinos. Don Quijote ve el yelmo de Mambrino, Sancho Panza ve la abadía de un barbero. Don Quijote ve castillos, Sancho ve ventas. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la que cada uno, la visión de cada uno con respecto a la realidad y la forma de reaccionar ante esa realidad. Es que Don Quijote está leyendo en el mundo por el cual se mueve, está leyendo sus lecturas de los libros de caballería. Entonces encuentra en ese gran libro que es son los Caminos de la Mancha, encuentra allí lo que él quiere encontrar, es decir, gigantes, caballeros, ejércitos, princesas, encuentra, bueno, a su amada no la encuentra nunca en realidad, porque cuando Sancho le muestra a tres campesinas, ya estamos en una etapa, en la segunda parte del Quijote. Sancho le muestra a tres campesinas y le dice, una de ellas es Dulcinea. Él no lo acepta porque ve una realidad que no es como en la primera parte y piensa que ahora los encantamientos son al revés. Es decir, que la princesa, el encantador, la ha convertido en una zafia campesina, labradora. Cuando en el otro caso, a la aquellas mujeres, como decía, traídas y llevadas que había en las ventas, él las ve como señoras de alcurnia. Es decir, hay un cambio, ¿no? Cuando decía al principio que es difícil separarnos del Quijote cuando hablamos de Cervantes y de las novelas ejemplares, pero también él escribió otros libros. La Galatea, que es una novela pastoril, el teatro, desde el teatro culto, como el Cerco de Numancia o los Baños de Argel, hasta los entremeses, las novelas ejemplares, que son de lectura imprescindible para conocer el arte cervantino, y finalmente el libro publicado póstumamente en 1917, que terminó prácticamente antes de morir, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Con respecto al teatro, quiero decir algo. Hemos dicho que este año se cumplen los 80 años de García Lorca. Y en García Lorca hay una influencia de Cervantes, sobre todo en el teatro. Por ejemplo, el Retablo de las Maravillas de Cervantes y el Viejo Celoso de alguna manera inspiran el tono y el ambiente de La Zapatera Prodigiosa. Y no solo en las situaciones temáticas, porque el tema de la niña que se casa con un viejo es un tópico. Pero, más que nada, en las atmósferas y en la técnica del teatro. Para García Lorca, Cervantes es el poeta de la tierra por antonomasia. Y García Lorca ensalza el ritmo, la sabiduría, la gracia totalmente modernos del entremés de Cervantes. En La Barraca, el teatro con el cual andaba por los caminos de España, García Lorca, incluye tres piezas de Cervantes: La Cueva de Salamanca, La Guarda Olvidada y El Retablo de las Maravillas. Dice él que incluye esas obras por la trama y el lenguaje de farsa humana eterna. Y a los comediantes, siguiendo lo que dice Cervantes, dice en un momento a un personaje que le habla de una forma así, el Quijote, perdón, dice a un personaje que le habla con retórica, le dice: llaneza, muchacho, que toda afectación es mala. Y entonces dice García Lorca: nadie debe exagerar la gesticulación inoportuna. No, se prohíbe a los comediantes la gesticulación inoportuna. Nadie debe exagerar, la farsa exige naturalidad. El autor se ha encargado de dibujar el personaje y el sastre de vestirlo. Sencillez, es decir, nada de aparatosidades en el teatro. Otra afinidad se refiere al público. Cervantes siempre tiene presente a su público, y su público, como decíamos antes, no es un público homogéneo, es todo el público, y no solo el público que está delante de él, sino el público que vendrá, nosotros. Entonces, otra afinidad con respecto al público, decíamos, es la captación de la benevolencia del público y una llamada al espectador cómplice, rechazando la mediocridad del teatro meramente comercial, que Cervantes llama mercadería vendible y García Lorca una finanza. Claro, es que en ambos casos hay un deseo de elevar el teatro y de sentir al espectador que tiene que compartir, que tiene que participar en el teatro, no darles todo acabado, todo hecho, como esas comedias llamadas llamadas astracanadas, las de Muñoz Seca, Echegaray, que eran comedias en las cuales todo se mostraba ante los ojos del público. García Lorca, por ejemplo, cuando en Bodas de Sangre, supongamos, cuando mueren los personajes, los muestra un bosque, un espacio mítico, un bosque bañado por la luna, con personajes simbólicos, el leñador, la vieja que anda pidiendo sangre para teñir las mejillas de la luna, y se oyen los gritos detrás de los personajes que están luchando y que finalmente mueren ambos. Y no se presenta todo ante los ojos del público, y tampoco se dice todo, porque el público es inteligente y tiene que compartir la creación de lo que está viendo. Además, también García Lorca reconoce ese afán pirandeliano de independencia del personaje, la zapatera prodigiosa o los personajes de Cervantes, que incluso se permiten dialogar con el creador, con el autor. El entremés cervantino se remoza en Cervantes como farsa simple de puro tono clásico, y es ejemplo para Lorca, meditado hasta en la técnica. Es decir, que aquí tenemos una relación entre dos personajes que recordamos en este año. Quería seguir con esto. ¿Tengo tiempo? Sí, ¿no? En 1605 aparece la primera parte del Quijote, y hacia 1615 comienza, y hacia 1615 hacia 1606, perdón, comienza a redactar la segunda parte, que aparecerá en 1615. Entre medio aparecen sus novelas ejemplares, que había ido escribiendo durante varios años. Cuando en 1915 aparece El falso Quijote, Cuando en 1914 aparece el falso Quijote de un tal licenciado Avellaneda. ¿Sí? ¿Qué dije? Perdón. Es que yo soy de letras, entonces los números no se me dan bien. Cuando en 1614, aparece el falso Quijote de un tal licenciado Avellaneda, en Tarragona aparece, por cierto, Cervantes, profundamente herido por el tratamiento que ese autor le da tanto a sus personajes como a su propia persona, escribe en el prólogo de la segunda parte del Quijote, profundamente herido. Lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiese nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros. Y dice más adelante, y hace de advertir que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorar con los años. Bueno, en esta segunda parte, que abarca toda la tercera salida del personaje en busca de aventuras con las que pretende mejorar al mundo, ya se nota, ya es notoria esa actitud doliente y esa mirada, como decía antes, que poco a poco, esa mirada desencantada que poco a poco se va aproximando cada vez más a la realidad. Y aquí quiero destacar algo. El personaje del Quijote tiene previsto en la segunda parte, desde que sale, ir a Zaragoza. Bueno, ya lo sabréis si habéis leído el Quijote. Tiene previsto ir a Zaragoza a participar en unas justas. Pero cuando llega a una venta, oye a dos personajes que están hablando de la segunda parte del Quijote. Y él oye eso y dice, segunda parte del Quijote, y quiere enterarse y ve que es el Quijote de Avellaneda. Entonces, a partir de allí, dice, quiere cambiar el rumbo, porque en el Quijote de Avellaneda termina yendo a esas justas. Entonces, como ese autor es mentiroso, él entonces decide el camino más corto para llegar a Barcelona. Y es cuando se dirige hacia Barcelona, pasa por las fragosidades del Montseny, donde se encuentra con aquel famoso bandolero Roque Guinart, que es el famoso Perot lo Lladre de la calle, ¿no? Perot lo Lladre es Roque Guinart, que era un personaje histórico además. Entonces es cuando pasa y llega a Barcelona. Y a mí me gustaría leer esto que dice aquí, porque dice, en fin, por caminos desusados, por atajos y sendas encubiertas, partieron Roque, Don Quijote y Sancho con otros 6 escuderos a Barcelona. Llegaron a su playa la víspera de San Juan en la noche. Quedóse Don Quijote esperando el día, así, a caballo, como estaba. Y no tardó mucho cuando comenzó a descubrirse por los balcones del oriente la faz de la blanca aurora, alegrando las hierbas y las flores. Tendieron Don Quijote y Sancho la vista por todas partes. Vieron el mar, hasta entonces de ellos no visto. Parecióles espaciosísimo y largo, harto más de las lagunas de Ruidera que en La Mancha habían visto. Y no es casual, pienso yo, que la aventura del caballero terminara junto al mar, en la playa de Barcelona, junto al mar. A mí me recuerda a Jorge Manrique. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Es decir, el mar, llegar hacia el mar, es el morir. Don Quijote no morirá, pero empezará a agonizar cuando lo venza el caballero de la Blanca Luna en las playas de Barcino, como dice aquel poema famoso de León Felipe. No sé, a mí me recuerda este camino que desemboca en el mar. Después, Don Quijote, vencido, llegará, volverá a su aldea, y ahí sí que morirá Don Quijote, cuando Don Alonso Quijano recupera el juicio. Es decir, el personaje muere en el sueño de Alonso Quijano, y a los pocos días muere Alonso Quijano. Y hago un paréntesis porque parece ser, ¿por qué Barcelona? Parece ser que Cervantes estuvo en Barcelona al menos en tres ocasiones. Y hay una tradición que afirma que en 1610 vivió en el número 2 de una casa del Paseo de Colón. Martín de Riquer apunta que el conde de Lemos estaba en Barcelona y que Cervantes llegó para entrevistarse con él, cosa que al final, entrevista que no se produjo, pero en junio, esto sucedió en junio, Cervantes quería verlo al conde de Lemos para ir a Nápoles, pero no sucedió y Cervantes debió quedarse en Barcelona un tiempo, algunos dicen que hasta fin de julio y otros dicen que hasta septiembre, y tuvo oportunidad de recorrer la ciudad y admirarla, porque cuando vemos esos últimos capítulos del Quijote en Barcelona, lo vemos recorrer esas calles del barrio antiguo. Y además, no solo recorrer, sino que es la mirada del narrador y la mirada de los personajes que nos van mostrando lugares. Además, en Barcelona, Don Quijote encuentra dos descubrimientos importantísimos en su trayectoria. Uno, como ya hemos dicho, es el mar, que él lo vio espaciosísimo y largo. Don Quijote, que tanto habla, solo tiene dos adjetivos para ese mar. Y además se queda en silencio, contemplando ese mar. No dice nada. Y el otro gran descubrimiento es la imprenta. Una imprenta donde se hacen libros. Es decir, donde los libros que él tiene en su mano y que lee se fabrican, se hacen, y entonces recorre y se interesa, lo cual nos muestra que Cervantes conocía muy bien todo el proceso de la edición de los libros. Incluso hasta nos habla de la traducción de libros. Y cuando ve que están imprimiendo también allí el Quijote de Avellaneda, Don Quijote, muy enfadado, se marcha. Hay varios elogios a Barcelona, yo he escogido dos, que aparecen en su obra y se muestran no elogios retóricos, sino realmente se ve que son sentidos. Uno es Las dos doncellas, que es una de las novelas ejemplares que transcurre gran parte en Barcelona. Dice: admiróles el hermoso sitio de la ciudad y la estimaron por flor de las bellas ciudades del mundo, honra de España, temor y espanto de los circunvecinos y apartados enemigos, regalo y delicia de sus moradores, amparo de los extranjeros, escuela de caballería, ejemplo de lealtad y satisfacción de todo aquello que de una grande, famosa, rica y bien fundada ciudad puede pedir un discreto y curioso deseo, que es condición natural y propia de la nobleza catalana saber ser amigos y favorecer a los extranjeros que de ellos tienen necesidad alguna. Y en el Quijote, en esta parte final, dice: Barcelona, archivo de cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades y en sitio y en belleza única. Es un verdadero elogio. Además, con ese estilo de Cervantes tan musical y tan rítmico. Junto entonces a ese mar que empieza la agonía de Don Quijote, vemos también, sentimos también que está próxima la agonía del propio Cervantes. Cervantes escribió hasta el último momento de su vida. En la dedicatoria al conde de Lemos de los trabajos de Persiles y Sigismunda, el 19 de abril, o sea, 4 días antes de su muerte, escribe, el 19 de abril de 1616, escribe: ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan. Y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Si a dicha, por buena ventura, que ya no sería ventura sino milagro, me diese el cielo vida, verá el fin de la Galatea. Él hasta el final pensó en escribir la Galatea, que la segunda parte de la Galatea. Y quiero terminar con otro de los personajes, de los autores que nombré, que es Jorge Luis Borges, que fue también un lector muy, muy cervantino, aunque de pronto decía que había leído el Quijote en inglés. Cosas son como butas de Cervantes. Pero bueno, él se siente identificado con aquel Alonso Quijano que en su biblioteca leyó todos los libros y dice: quizá todas las aventuras del Quijote solo fueron un sueño de aquel caballero que nunca salió de su biblioteca, como yo, que nunca salí de la biblioteca de mi infancia y toda mi vida ha sido un sueño. Lo dice más bonito, pero bueno. Entonces, quiero leerles la parábola de Cervantes y de Quijote que aparece en El Hacedor de Borges. Harto de su tierra de España, un viejo soldado del rey buscó solaz en las vastas geografías de Ariosto, en aquel valle de la luna donde está el tiempo que malgastan los sueños y el ídolo de oro de Mahoma que robó Montalbán. En mansa burla de sí mismo y de un hombre crédulo que, perturbado por la lectura de maravillas, dio en buscar proezas y encantamientos en lugares prosaicos que se llamaban El Toboso o Montiel. Vencido por la realidad, por España, Don Quijote murió en su aldea natal hacia 1614. Poco tiempo lo sobrevivió Cervantes. Para los dos, para el soñador y el soñado, toda esa trama fue la oposición de dos mundos: el mundo irreal de los libros de caballería, el mundo cotidiano y común del siglo XVII. No sospecharon que los años acabarían por limar la discordia, no sospecharon que La Mancha y Montiel y la magra figura del caballero serían, para el porvenir, no menos poéticas que las etapas de Sinbad o que las vastas geografías de Ariosto. Porque en el principio de la literatura está el mito y asimismo en el fin. Es decir, el mito, en este caso la historia de Cervantes y el Quijote, permanece en un tiempo otro, más allá del tiempo en que vivimos, asumiendo en su eternidad el principio y el fin de la literatura, porque esa ficción que transcurre en el espacio de los sueños, según la concepción calderoniana, fruto del barroco, que se afirma en la fórmula toda la vida es sueño y los sueños sueños son, es una idea que recogerá otro lector de Cervantes en el siglo XX, Miguel de Unamuno, cuando igual al soñador y al soñado, es decir, a Cervantes, autor que sueña, Alonso Quijano, que sueña a Don Quijote y todo su mundo de locura y de libros, hasta volver al autor soñándose a sí mismo en su propia obra. El sueño de la literatura, por tanto, es el mito, fijado en esa realidad perpetua que, sin embargo, se ajusta a cada uno de nosotros, a cada generación de lectores. Y ya está.
Una pregunta. ¿Cervantes llegó a ser consciente de la importancia de su obra?
Mira, ahí están los misterios, ¿no? Creo que cada, como decía antes, tenemos mucha documentación, la tenemos toda, pero el personaje, la persona se nos escapa, de ahí el mito. Yo creo que Cervantes sabía mucho más de lo que aparentemente cuenta, es decir, que él iba poniendo en su obra mensajes secretos para que fueran descifrados con el tiempo. Pero no sé si era consciente, porque cada época tiene su propia visión del mundo. Entonces, cada época encuentra algo diferente, ¿no?, en esa obra. Aunque él era consciente de que estaba poniendo verdades universales, más que nada. Bueno, el misterio siempre. ¿Alguien más quiere preguntar algo o comentar?
Buenas tardes. ¿Dónde adquirió su formación Cervantes?
Bueno, Cervantes empezó estudiando en un colegio, en una escuela de religiosa en Madrid, pero después toda su formación fue autodidáctica. Él fue un personaje ávido de lecturas y, como decíamos antes, de todos los ambientes. La formación no solo es de los libros, sino de esa sabiduría que da el oído y la apertura hacia los demás. Ahora, lector, Cervantes conocía perfectamente, como decíamos antes, la filosofía de Aristóteles, la filosofía de Platón, todo el neoplatonismo de Erasmo, porque estuvo mucho tiempo en Italia, además. Estuvo en Roma, estuvo en Nápoles y conoció todo ese mundo cultural. No sé, es que si nos ponemos a pensar cuándo leía, porque su vida fue, como decíamos antes, muy ajetreada, cuándo leía y cuándo escribía, cómo hizo para escribir El Quijote y cómo hacía para leer. Suponemos que, no sé, podríamos decir que leía en el metro o que leía, o que leía en el autobús. Es decir, en los momentos aquellos, como decía de Don Quijote, que se pasaba la vida leyendo de claro en claro y de turbio en turbio. Es decir, entre las luces del día y las penumbras, entre las luces de la noche y las penumbras del día. No sé, es muy difícil llegar a saber cómo adquirió toda esa formación. Hay muchos interrogantes. Sí, ¿algo más? Ya está todo clarísimo. Bueno, yo les invito a que lean El Quijote, a que lean las novelas ejemplares. Por supuesto, ya les recomendarán que lean a Shakespeare en la próxima conferencia. Muchas gracias.